Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Porque la Universidad Tecnológica Nacional presenta esa calidad educativa. Porque la Universidad Tecnológica Nacional presenta esa investigación académica, esa investigación tecnológica, esa investigación en definitiva de vida. La Universidad Tecnológica Nacional presenta una proximidad para con el otro. La Universidad Tecnológica Nacional presenta las puertas abiertas de la educación y las venas abiertas, en este caso, de la República Argentina. A lo largo y a lo ancho del territorio argentino, la Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos convoca y nos evoca, y nos convoca y nos evoca a ser mejores, a tener por lo menos una estrella en nuestro firmamento. Y esa estrella tiene un fulgor propio, y el fulgor de estrella en lo que tiene que ver con la Universidad Tecnológica Nacional se llama la educación. La educación se viste de gala, pero con las galas del alma. Por todo esto y mucho más, Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes gracias a los 4 millones de oyentes por plataforma, gracias a los 200.000 por dial, y gracias por ser cada vez más, y gracias por formar parte de este programa. Yo coordino el aire, Alejandra Piaggi, mi co-conductor, Lucas Jiménez, en el área de operación técnica, el gran Charlie Vázquez, y nosotros formamos este equipo en el cual estamos haciendo una cultura de radio, porque entre nosotros, entre nosotras, lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo con los invitados del día de la fecha y a través del Servicio Meteorológico Nacional? Vamos a decirte que la temperatura en estos momentos rozó la máxima pronosticada para hoy de 18 grados 9. La sensación térmica exactamente igual. La humedad del 41%. La presión está baja, 996.8 hectopascales. El viento sur a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo para mañana te adelanto, mínima de 10, máxima de 18. Y luego va a generar cambio de viento del jueves en adelante. ¿Por qué? Rota viento sur. El jueves una mínima de 8, una máxima de 17. El viernes una mínima de 5, una máxima de 16. El sábado una mínima de 5, una máxima de 16. Y el domingo una mínima de 7 y una máxima de 15. Lo que nos esperan son lluvias.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y si nos constituye a nivel país, Universidad Tecnológica Nacional presenta a mi co-conductor, ingeniero en electrónica, Universidad Tecnológica Nacional, magíster en ingeniería en calidad, Universidad Tecnológica Nacional, investigador docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Espectacular. Cada día mejor, mejor y mejor.
Muy bien, eso es lo más más importante en la vida. Mejorar y tenerlo como propósito. Obvio. El mejoramiento Obvio. De uno mismo. Muy bien. Ahora llega el momento de presentarlo a él. Tuvimos al rector, nos faltaba el vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional. Y hoy se hace presente. Él es ingeniero mecánico, posgrado en ingeniería laboral desde 2015 hasta la fecha, vicerrector de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con Haroldo Abeta. Hola, Haroldo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Alejandra, Lucas, Charlie, desde los controles. Muy buenas tardes. La verdad que muy bien, muy bien. Pese a la situación que estamos viviendo los argentinos, de estos cambios que son trascendentes, sí. Pero todo cambio y toda situación así crítica merece también ser analizado desde una oportunidad. Así que
es verdad.
Es un poco lo que decía Luca, mejor, mejor, mejor. Bueno, nosotros sí. Seguramente nos va a ser mejor.
Me gustó.
A fortalecer.
Toda crisis es una oportunidad, pero también lo de todo cambio es una oportunidad. Cuando uno cambia internamente, genera oportunidades. Contame, Haroldo, un poco de tu historia. Vamos a partir desde niño hasta ahora. ¿Cómo fue tu infancia?
No, me hace llorar.
¿Qué fue lo que elegiste? Contame, ¿por qué elegiste lo que elegiste?
Bueno, yo soy oriundo de San Nicolás, nací en San Nicolás, y en una familia humilde, y debo aclarar, humilde pero no pobre.
Qué lindo.
Cuando se habla de pobreza estructural, por ahí tenemos que ir al mundo.
Claro.
No centrarnos en pobreza estructural. Hay algunos chicos de familia del norte que les falta agua.
Sí.
Eso es pobreza
que estructural. Que no tienen cloacas.
Sí. Así que bueno, sí, nací en años que si lo tuviera que definir con un color, ella no era de colores. Es más, siempre es un color. Era gris.
Sí.
Yo vi gris. Entonces, con los años partí una cuestión que se vuelve metafórico, que hay personas que se dan cuenta y personas que no se dan cuenta.
Claro.
Las que no se dan cuenta viven felices, no les pasa nada, siempre están todo bien, y los otros que se dan cuenta no dejan de ser felices, pero se dan cuenta que deben luchar por tener una vida mejor, por brindar a los que los rodean de algo mejor, y eso, la oportunidad estaba en la educación y el trabajo. La verdad que está muy arraigado en mí eso de la educación.
¿Y en esta familia humilde esta educación y el trabajo te lo generaron tus padres?
Sí, obviamente, yo me despertaba de chiquitito y eran las 3 de la mañana y mi papá estaba con mi mamá haciendo tejidos para vender,
sí,
para poder comer, porque mi papá era del segundo matrimonio, con una realidad, una cruda realidad, que era en San Nicolás se había instalado Perón la fábrica de alcohol anhidro, alcohol de maíz,
claro,
que no alcanzó a funcionar.
Claro.
Y él deja el campo y se va a la fábrica, pero queda sin trabajo al poco tiempo, y ya grande, y las jubilaciones, ¿no? Como
claro.
Hoy, no sé cómo será mañana, pero hoy que vos la podés tramitar directamente de una computadora, y a los pocos, muy poquito tiempo, algunas compañeras o compañeros tengo que ingresaron sus datos, y si tuvieron algo estable en su trabajo, le llega muy rápidamente el beneficio jubilatorio.
Sí.
Bueno, él no tuvo que salir a trabajar, éramos 4 hermanos entonces, 5 de esta segunda gestión de mi viejo, yo el del medio, con los problemas que tenemos los del medio,
sí.
Los medio, como los hijos únicos, sí. Como el mayor, como el menor, como todos los que tenemos problemas. Y bueno, estaba el país. Cuando a mí me agarra ya al finalizar la primaria, estaban en plena industrialización. Ustedes, imagínense, San Nicolás estaba en la siderurgia, claro, más importante del país, Somisa,
sí,
y con una central térmica de generación AES, hoy AES, pero era Central Térmica San Nicolás, creada por Perón, y la siderurgia por la ley Sabio. Entonces, era el sector, el cordón industrial siderometalúrgico más importante del país, que iba a estudiar Haroldo Abeta en una escuela técnica. Entonces empecé a estudiar en la escuela técnica. Me transformé de ser pésimo, no sé si pésimo alumno, la verdad que me sacaban mal la nota porque se ve que no le caía bien a la maestra, sí, de grado. Es más, me tuvieron que cambiar de escuela porque era, yo creo que era morochito, no sé.
Pero elegiste, no sé, la técnica.
Bueno, elegí la técnica, la, sí, escuela técnica. Primero, segundo año del ciclo básico. Yo en las vacaciones había terminado muy pronto, empiezo a trabajar. También, sí, recién me contaba Lucas que empezó a trabajar de muy chico, a los 15 años. En esa época era un trabajo digno, lindo, sí, porque uno, si estaba en la escuela técnica, trabajar. Mi hermano trabajaba en una fábrica de autopartes en San Nicolás para, puedo decir marca, Fiat, sí, pero yo, no existen más esos modelos. Y yo trabajé los 3 meses y después el tercer año termino y empiezo en noviembre a trabajar. Con tan mala suerte de que el 31 de diciembre de ese año fallece mi viejo, y mi sueldo, y ese mismo día quedó efectivo en la fábrica teniendo 15 para 16 años.
Qué fuerte.
Y era el principal sueldo que ingresaba a mi casa, el principal sueldo, porque tenía un hermano que trabajaba mayor en la carnicería, el otro estaba, sí, casado, y ya para esa altura tenía 2 hermanos más chicos, éramos 5. Y bueno, nada, tuve que terminar el ciclo básico, y el ciclo superior lo hice en la escuela nocturna, técnica también, me recibo técnico, y la verdad que no tenía ningún tipo de posibilidad haciendo sostén de familia. Y después, bueno, uno va al psicólogo y te dice, ¿y por qué vos con esa edad te tuviste,
claro,
que? No, bueno, no digo, con la vieja no, déjame que. Yo lo quise hacer porque tuve la necesidad.
¿Y qué le dirías hoy a papá?
Nada, que yo creo que en cierta medida hice lo que tenía que hacer.
Bien.
Hablar de orgullo. No sé, pero ponele, pero es lo que siente el otro, no lo que le diría que sienta ni quiero, pero creo que sí, que era, si me levantaba a las 3 de la mañana, estaban trabajando, ¿qué copia lo que ellos hicieron, papá y mamá?
Aparte,
trabajando.
Aparte, fíjate que la imagen tuya la noche era ver tejer a tus padres.
Sí.
Qué lindo, tejer, sí, sí, sí. Se tejía la vida también, ¿no? El,
sí,
presente,
obvio,
el futuro,
obvio, sí, sí, sí.
Era una manera de tejer.
Y comíamos carne. A la noche comíamos carne, comíamos puchero al mediodía. Sí, esa fue. Bueno, nada, después afortunadamente me entero que había algo así como una oportunidad de seguir estudiando cuando terminé técnico. No había mucha información. La Facultad Regional San Nicolás había comenzado en el año 64 y, sí, yo estaba terminando en el 73, así que pocos años de vida. Cero información, lo que hoy tenemos, hoy estamos conectados con el mundo, no lo teníamos. Entonces digo, bueno, me tengo que dar la oportunidad de poder seguir alguna carrera de ingeniería. De no haber habido esto, no tenía ningún tipo de posibilidad. Si hubiera nacido a 60 kilómetros, 65 kilómetros Rosario, capaz que era médico, no sé,
claro,
porque siempre pero estoy seguro que hubiera seguido estudiando una carrera universitaria, cualquiera sea. Es más, hoy no solamente recomiendo que estudien ingeniería, si quieren mejor, es más, los paseo a mis nietos por la ingeniería, por mis hijos. Bueno, pero no todos eligieron la ingeniería como profesión.
¿Y dónde estudiaste ingeniería?
En San Nicolás.
En la universidad allí.
En definitiva, después de 9 años, empiezo cuando era muy joven. Hoy estamos cumplimos 59 años, 60 el año que viene, y 75 de Universidad Obrera, el 19 de agosto. Entonces, bueno, comencé ingeniería, me enamoré, me casé, tuve 3 hijos, muchas dificultades económicas para estudiar y trabajar en su misa, y agarré un momento muy duro del país. Y nada, así que en mi pasión por la ingeniería, debo decir que yo tenía, era muy jovencito, compraba lo poco ahorro que podía originar, y el único destino que le daba el dinero era comprar algún libro. Y hubo un libro que se llama Alrededor de las máquinas y herramientas, no todo el nombre del libro me acuerdo. No lo entendía mucho a esa edad, ni lo entendí como técnico, pero cuando estaba haciendo el proyecto final y mis compañeros que iban años anteriores que yo estaban haciendo el proyecto final, nosotros como mecánicos teníamos 2 proyectos, uno de máquinas, diseño de una máquina, herramienta, y otro proyecto de la instalación. Eso era el proyecto final.
Sí.
Y ese libro se utilizaba mucho para el diseño de máquina y herramienta. Mal lo podía entender a los 15, 16 años, pero bueno, era mi pasión por los libros y bueno, yo creo que vivir...
Un libro para mí es un aula.
Es un aula,
aparte un hogar, te contiene también. ¿Y ese libro qué significado tiene hoy en tu vida?
Creo que es lo que me dio la oportunidad de formarme, pero... yo estaba apasionado por la... Es más, quería ser el responsable de un taller grande de máquina y herramientas como el que tenía Suamisa en ese momento, y no me dediqué a eso. Llevó... Uno hace reingeniería de su vida y de su profesión en cada momento.
Reingeniería de la vida. Qué bien.
Así que, fui avanzando terminé de la fábrica esa, terminé ingresando cuando todavía no era técnico en Somisa, en un sector donde se fabrica el coque para el alto horno, para los altos hornos. Sí. Para la producción de la rabia, que después va a ser acero, después va a ser chapa y después va a ser lata de conserva, que es la que usamos, la de los automóviles. Y nada, entré en ese sector y al tiempo cambié al área de ingeniería, y de ingeniería pasé después a trabajar para el área de instrumentación. Mecánico, la parte de proceso de instrumentación de los altos hornos. Y así que fui cambiando. Digo, no, pero me recibí ingeniero mecánico, Digo, no, yo tengo que probarme como ingeniero mecánico. Así que cambié de sector ahí al área de laminación. Y estuve en los laminadores, después fui ingeniero de mejoras de equipo en ingeniería para todo el área de laminación en frío, hasta que en el año 2000, ya con este posgrado de ingeniería laboral, me expulsa, año 2000, me expulsa la situación del país con la privatización. Se privatiza Somisa en el 92, en el año 2000 aguanté 8 años. 8 años donde yo ya era, en el año, eso, mi trabajo en el área de la producción, pero en docencia me recibo en el año, en diciembre del año 2000, empecé en el 74, me recibí en diciembre del año 2000 y empecé en la docencia universitaria. Perdón, en 1980.
Claro, empezaste de 1980,
En 1980.
Ahí empezaste la docencia.
En el 83, con la normalización. Yo trabajé mucho por la elección del decano normalizador y al poco tiempo quedó como subsecretario de Asuntos Estudiantiles. Ahí empiezo mi... Y además, desde el 80 al 83, fui auxiliar y después, por esa cosa de la vida, quedó como profesor de una materia que era de la carrera de Ingeniería Mecánica, que se llama Mecánica Racional.
Haroldo, ¿y por qué elegiste la docencia?
Yo no me podía quedar quieto, digo, de alguna manera tengo que devolver, y me gustó. No fui docente mientras estudiaba porque no me daba el tiempo, porque yo trabajaba en el sector productivo y después estudiaba, y es más, yo sacaba las vacaciones, me recibí bastante pronto, pero porque sacaba mis vacaciones los días que te daban la empresa para estudio, para estudiar y avanzar en las materias.
Acelerarlo.
Porque para mí era trascendente generar a mi familia, primero a mi familia, que vi crecer a mis hijos, los vi crecer, pero a lo lejos, porque los fines de semana me dedicaba a estudiar, y cuando eran chiquitos, a veces habían estado internados, salían y yo recién llegaba a mi casa.
Claro.
Nada.
¿Y qué representa?
Fue algo, un desafío y una oportunidad que tuvimos la familia.
Claro.
A través del estudio, ¿no?
¿Y qué representa San Nicolás en tu vida?
Bueno, no, un espacio interesante para vivir, más tranqui que las grandes comunidades. La verdad que muy, muy tranquilo. Yo, no sé, de chico andaba en la bicicleta por alguna villa y no pasaba nada. Hoy no sé si lo haría. Igual está todo muy urbanizado.
Sí.
Es más, en el tiempo de los 2 años de COVID, yo había tenido COVID antes de las vacunas, estuve bastante mal. Pero bueno, en un momento contrae COVID mi hijo más chico y yo le coloco una inyección, que yo lo atiendo, lo asisto yo.
Sí.
No, los ingenieros nos metemos la mano en todos lados. Bueno, y digo, no, por las dudas, no me sentía bien, pero digo, por las dudas, antes de ir a la facultad y poner en riesgo a otra gente, me va a hacer el control. Y lo hice en un puesto que estaba en el medio de la villa, y fui a la villa. No sé si uno acá puede...
Clarísimo.
Con toda comodidad, yo San Nicolás conozco de día, de noche.
Claro.
Y por todos lados. Así que nada, y en la docencia comienzo como en el año 81, en marzo del 81. En el 83 empecé a ayudar a la conformación, a la parte gremial. Me agarró en el lugar
indicado,
justo estaba ahí. No, y yo tenía alguna idea, alguna vocación, evidentemente.
Sin lugar a dudas.
Estuve en la conformación de la asociación docente antes de que se hiciera la conocida hoy. Tenemos dos gremios docentes, FACDUT, ADUT.
Claro.
Antes, y estuve, era secretario gremial de esa asociación.
¿Y qué fue militar para vos? ¿Qué es ser militante, Haroldo?
Ah, bueno, yo lo milité de otro ángulo.
Por eso.
Digo, sí, yo tuve la oportunidad de militar la gestión universitaria y las actividades de la gestión universitaria, y creo que la milito todos los días.
Sí. ¿Se te percibe?
No muy vinculado a algún partido político, aunque fui convocado, pero bueno. Yo creo que no.
Pero
no,
en la gestión uno milita.
Sí, uno milita todos los días en la calle.
Claro.
Sí, sí. Y en la gestión, si avanzamos un poquito, y si no vengo en otra oportunidad, porque hemos podido lograr algunas cuestiones que son muy interesantes, porque tengo muy hecho carne el hecho de que nosotros nos formamos, pero para la como el fin último, por más que seamos tecnólogos, es la mejora de la calidad de la vida.
Exacto.
De la comunidad.
Exacto.
De la gente que desde uno, pues a mí me costó decir desde mí
hacia el otro.
La gente que nos rodea, siempre decía algo, mi felicidad, la felicidad de los demás. Todavía creo que lo tengo, porque soy muy asistencialista y por lo menos el que me conoce, ¿no?
Sí,
yo
me reconozco
eso, el conseguir el trabajo a alguna persona, para mí lo que significa el trabajo.
Sí.
Yo era secretario académico, fui 20 años secretario académico, pero fui el nexo con, fui el manpower, tuve la oportunidad, no había tantas áreas, fui el manpower de las empresas de la zona. Entonces, empezaba por los estudiantes, por los graduados, y después por el vecino.
Claro.
Venían a verme y yo lo único que le pedía es, no por mí, porque a mí yo no me importa que quedar o no mal, porque ya me conocen, sé que no voy a quedar mal, pero por el que viene detrás de ustedes, porque quiero que me sigan pidiendo.
Qué lindo.
Para que tenga oportunidad otro.
¿Y cómo llegás a la Universidad Tecnológica Nacional?
¿A rectorado?
Sí, contame un poco.
Mira,
primero vamos ¿cómo llegás a decano de San Nicolás?
Claro.
Para después.
Bueno, yo acompañé 20 años a un. Después de la normalización, fui secretario académico de un decano que renovó varios periodos, en el cual yo tuve la parte que tenía que tener, porque era el secretario de la Junta Electoral, fue un poco el armador. Claro, luego decís, ¿cómo militaste? Y bueno, milité en ese sentido, vinculándome con los directores de departamento, con el centro estudiante, con los graduados, con los docentes. Y estuve 20 años acompañándolo, y bueno, termina el nuestro decano, fue candidato a rector en Avellaneda. Pierde la elección por 12 puntos y él, llegamos a esa elección, él ya no se había presentado decano y me dice, tenés que seguir vos. No, yo estoy recómodo siendo secretario académico. No, pues tenés que ser vos. Bueno, me convencieron y en verdad no tenía mucho interés. Sí debo reconocer que me dio oportunidad de hacer otras cosas. Hoy no volveré a ser secretario, ni de la universidad ni de la facultad. Creo que podría estar bien en otras funciones, pero sí me permitió desde la función de decano ir armando otras cuestiones.
¿Y qué fue lo más importante que hiciste desde esa función de decano?
Y un poco destaco lo solidario. Nosotros tenemos un centro de actividades culturales que llegamos a los... En ese momento cuando tomamos, nosotros teníamos, nos tocaban el timbre asociaciones de diferentes tipos.
Sí.
Nos pusimos con algún otro, así, ¿por qué no pensamos en ir a tocarle el timbre a nosotros? Y para no involucrar a la política, decidimos empezar por las asociaciones sin fines de lucro y armamos un centro de actividades culturales. Que uno de los programas más lindos que tenemos es los que llamamos curso uno por uno, que los gente de los barrios toman un curso y lo devuelven en una acción solidaria en su barrio.
Qué bien.
Y hacemos decoraciones de grado y hacemos algunas cuestiones desde el punto de vista extensión. Y además, objetivo central es volver a los principios de la Universidad Obrera.
Claro.
De poder llegar al barrio, de que no sea en algunas facultades regionales, en algunas universidades y conurbano, eso no se vive como yo lo cuento. Pero hoy hay que ir a San Nicolás y ver dónde está ubicada y ver la plaza de estacionamiento llena de autos para percibir que entre el barrio, que está a 10 cuadras, 15 o 20, llegar a la facultad, hay una barrera, la principal barrera es social.
Qué bien.
No le pasó lo que me pasó a mí, porque yo iba a la escuela, se cruzaron una escuela primaria, una escuela secundaria, no tuve esos problemas, por lo menos me di cuenta. Entonces tratamos de llegar, y para eso involucramos asignatura como ingeniería y sociedad para vincularlo con el centro cultural. Otra de las cosas que hacemos muy interesante, más allá de todo las cuestiones académicas, que es importante, pero hemos sido muy reconocidos por la sociedad, es por un programa de universidad abierta para adultos mayores.
Qué bien.
Que hay más de 500 cursos en el año, cursos cortos, de todo tipo.
Sí,
de,
sí.
Desde inglés, computación, cine, teatro, guitarra, bordado, yoga.
Una amplitud grandísima.
Todo lo que... y bueno, ahí ya participamos tanto para los cursos, los municipios de alrededores y la empresa de la zona.
Claro.
Eso es muy importante.
Qué linda sinergia, ¿no?
Sí, y por otro lado, sí, pero a Haroldo Aveta no le importa, no, yo soy tecnólogo.
Sí.
Es decir, las ingenierías estamos luchando ahora por implementar una nueva carrera que no tenemos nosotros, ingeniería de sistema, tenemos 5 carreras de grado: mecánica, eléctrica, metalurgia, electrónica industrial.
Sí.
Licenciatura en Organización Industrial, licenciatura en Administración Rural, y después tenemos 25 carreras adicionales que son tecnicaturas universitarias, ciclo de complementación curricular, maestría y un doctorado en Ingeniería, mención material.
Bien.
Que es, a ver, si hay algo que nos jerarquiza a nosotros como facultad y como universidad, son la formación de investigadores.
Claro, la ABC.
Ni hablar. Eso nos jerarquiza académicamente, muy poco valorado por la gente común. Como vos me decías, no podemos decir UTN porque no sabe la gente qué significa UTN. Hay que decir Universidad Tecnológica Nacional. Y el nombre de Facultad Regional San Nicolás, yo uso mucho el tema de la regional porque tenemos sede en San Nicolás.
Claro.
Llegamos a tener 12 extensiones áulicas, lo que hoy hablábamos con el rector.
¿Cuántas extensiones?
Llegamos a tener 12, ahora tenemos menos porque en todo el noreste de la provincia de Buenos Aires se crearon 2 universidades, la UNOVA, que ya tiene unos años, y la UNSADA, sí. la de San Antonio.
Claro.
De entonces ellos con presupuesto propio, ya el municipio no tiene que disponer
claro.
de presupuesto para dictar o intervenir en la formación de grado. Nosotros llegamos, la sede, y donde tenemos sede propia en Chacabuco, pero tenemos Chivilcoy, 9 de Julio, Lincoln,
sí.
Rojas, Arrecifes.
Lo sé muy bien, yo nací en Carlos Casares, provincia
bueno,
de Buenos Aires.
Carlos Casares.
Sí.
Mirá vos.
¿Y cómo bueno, llegaste a la Universidad Tecnológica Nacional como vicerrector?
Como vicerrector. Un poco. A ver, yo creo, con todo respeto, digo,
sí.
siento leal.
Qué bien.
Siento leal.
Qué buena respuesta.
Y entonces hay un grupo de
gente. Qué buena respuesta.
Y a veces te toca, a veces no te toca, y está todo bien, porque hay cuadros importantes, compañero y compañera. Importantísimo. Pero creo que alguien rescató
tu lealtad.
Mi lealtad, mi vocación,
tu compromiso.
De servir, claro, de servir, nada más. Creo que Luca lo entiende muy bien, porque hay algunos pasan los no todo, y le digo con orgullo también,
sí.
pero el rector es un ser humano espectacular, pero todos somos cordobeses.
Claro.
Cordobés te cuenta un chiste,
sí,
te
sí,
cuenta.
Sí, 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 es verdad.
Mucho
es
más
verdad.
Empático. Los de provincia de Buenos Aires somos por ahí más sufridos, más serios. Así que nada, no, yo y por segunda vez creo que representamos ahí dos sectores que nos hemos unido incluso con el rector, esto lo acordamos,
sí.
sinceramente comento algo que el propio rector lo ha comentado, esto nos juntamos en San Nicolás un par de veces y decidimos cómo seguir
¿cómo
avanzando? Pero yo era un medio, los pensadores
claro.
Fueron otros, no viene el caso mencionarlo, pero
sí.
bueno, que representan también a agrupaciones y facultades regionales.
¿Y Haroldo, cómo conocías vos a Rubén Soro?
Lo conozco chiquito.
Ah.
Claro, porque es más chico que yo, entonces lo conozco chiquito. Yo me jacto en decir, pues, 83.
Sí.
Éramos todos radicales,
claro.
por decirlo así,
claro.
de una manera, todo alfonsinista, digamos, el advenimiento de la democracia,
claro.
no un muy buen referente después de Perón, no era muy buen referente del peronismo, pero bueno, era el argentino vio en Alfonsín un tipo que era creíble.
Sí.
Nada. hasta ahí, no voy a hablar de política, pero bueno, y me tocó en San Nicolás, que del 83 al 87 más o menos estaba Franja Morada, claro. Y a partir de ahí construimos el FETI para, claro, los estudiantes. Y todavía tengo un compañero que ahora es secretario de que fue secretario de Asuntos Estudiantiles muchos años.
Vino acá.
Estuvo acá.
No, bueno,
el secretario actual.
No, digo. Bueno, con él, con Tincho, con Tito Berengo, acá a nivel nacional, pero teníamos uno en San Nicolás que era contemporáneo de ellos, que todavía sigue estando y ahora es secretario de Consejo Directivo. Y bueno, apoyamos, y después teníamos una agrupación de graduados, porque el FETI era de estudiantes, claro, que éramos grad. Y tenemos un sector gremial docente que era FACDUT. Entonces yo decía, bueno, en estudiantes somos FETI, en graduado MOGRAD y en docente FACDUT. Y también yo estuve muy involucrado en todo esto. Incluso en ADUT, a mí me dicen, bueno, vamos a representación gremial, y yo colaboré y le di un espacio, y tienen una identidad esta nueva agrupación docente de ADUT, también algunos expulsados de FACDUT, de la FACDUT.
Sí.
Yo creo que hay que propiciar esto, que todo el mundo se sienta representado, entonces adelante.
¿Quién te representó a vos en su momento? ¿Por quién te sentías representado, Haroldo?
No, yo creo que me pongo meta. Pienso en negativo y actúo en positivo. Actúo en positivo, pienso en negativo. Entonces, lo negativo es que puedo llegar a perder. Y bueno, y cuando uno que es muy, muy fácil con la estructura que tenemos.
Claro.
Porque por mucho que somos en la universidad, nosotros tenemos, es muy medible, creo yo, a mi modo de ver, muy medible, diferente lo que puede pasar a nivel país o en un municipio. Bien. Que ya el electorado es abierto, entonces no sabe lo que puede llegar a pasar. Entonces, en ese sentido, yo tuve el primer... Bueno, a nivel nacional también hemos tenido, sí, con el rector anterior y con este hemos tenido oposición. Y en San Nicolás tuve, en mi primera elección de decano, tuve una oposición. Después no tuve más, pero cuando vos no tenés, tenés que fabricarte.
Claro,
tenés que pensar que puede haber. Y exacto, lo peor que te puede pasar es que aparezca 15 días antes.
Ah, sí. Es más, puede aparecer horas antes a una lista.
No, y además, ¿sabe cómo se elige? ¿Cómo se propone? No es por una lista previa que se milita eso. Sí, sí. Es a propuesta de los representantes consejeros en la asamblea.
Bien.
Entonces alguien puede decir, Lucas Jiménez.
Y ya está.
Y tiene los votos.
Y te cambió Lucas todo.
Jiménez. Claro, y tiene los votos.
Sí.
Y si no tiene, te pega un susto de no ver. Pero bueno, eso es más o menos. Entonces, con tantos años y tantas elecciones, cada dos años nosotros tenemos elecciones.
Claro.
Es decir, tenemos muchas elecciones, sí, para propia y para otra.
Haroldo, ¿y cuáles son los desafíos que tenés para vos como vicerrector?
Bueno, pero no, yo tengo funciones muy concretas y quiero ser respetuoso. El del acompañamiento, porque una de las cuestiones es ser el responsable de la Junta Electoral Central de las elecciones para llevar adelante y que la universidad siga normalizada de acuerdo a nuestro estatuto y nuestra ley de educación superior. Uh-huh. Y por otro lado, entonces, aquellas cuestiones que encomienda el rector. Y la verdad que tenemos un rector ahora, siendo el mismo grupo, sí, rector anterior este, que es muy participativo, la verdad que esta apertura, que por ejemplo esta oportunidad que a través de Luca y tuyo, sí, tenemos de expresarnos en un medio como este con tantos oyentes y tanto sí, potencial que tiene cada vez creciendo, me decía Luca, que cada vez va creciendo, sí, la verdad que la felicito. Respaldar la gestión y bueno, colaborar. Somos un equipo que que donde la consulta permanente del rector hace que esto vaya, nos vaya bien a todos. Somos un equipo, pertenecer a este equipo es lo más importante.
¿Y cuáles serían para vos los ejes más importantes de esta gestión, Haroldo?
Yo creo que están abordados todos, porque había algunas cuestiones. Por empezar, no se mira aquel, se apunta a resolver la problemática de las 30 facultades regionales. Bien. En todas las áreas. Bien. En todas las áreas. En algunas van mejor que en otras, obviamente. Por ejemplo, a San Nicolás no le ha llegado inversión de infraestructura y soy el vicerrector.
Claro.
Bueno, eso habla mal, no habla muy bien. Evidentemente se hizo un ranking de cuál era la necesidad, pero después hay una redistribución presupuestaria, es para las 30.
Claro.
Y muchas jerarquización de personal no docente para las 30, pero además en forma igualitaria, tanto para las chicas como para las grandes, porque por ahí las chicas estaban más olvidadas. Entonces, ¿cuáles son los ejes más importantes que tiene nuestra gestión? Son todos. Algunos son más fáciles que otros. Veníamos hablando con Lucas en el camino, lo importante que fue la inversión en ciencia y tecnología, en el Equipar Ciencia, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también eso, hay programas que están, pero si no se los trabaja internamente, eso es un trabajo
dinámico
que hace el área de ciencia y tecnología.
Claro.
Que es un área que no todo el mundo lo ve, porque eso está en la, si uno habla con alguien que no se haya adaptado en los últimos 15 años, piensa que la única función que tiene es la formación de un graduado universitario en una carrera de ingeniería. No,
no.
Las responsabilidades son
enorme.
Todas las áreas y mucho la de servicio, la de ser un colaborador,
un puente
de la gestión pública. Nosotros participamos en Provincia de Buenos Aires, lo que es programa Puente. La verdad que hubo alguna discusión interna, así, ¿por qué San Nicolás tiene que ir cerca de Bahía Blanca?
Sí.
Bueno, porque era la forma más rápida de poder llegar con las carreras que ya teníamos, no las de la no mantener la región, porque teníamos que demorar el tiempo de aprobación de esas carreras en el Consejo Superior. Entonces, Alejandra, sinceramente no creo que haya quedado área sin que podamos intervenir, y creo que hay una honestidad humana, intelectual, desde el rector hacia abajo, de todo su equipo, en que esto esté hecho de manera igualitaria para todos. Lo que pasa que no quedan muchos hoy cuando vos tenés una primera acción que es para todos iguales, el que pensó diferente en una elección transforma su forma.
Exacto.
Después se llegará de nuevo a otra elección y los mandarán a que se presenten en contra de la gestión actual. No importa.
Te hago una pregunta, Haroldo, con respecto a lo, porque a mí este es un tema para mí, con respecto a los títulos, ¿crees en esto de en la extensión académica, los títulos intermedios, las tecnicaturas intermedias?
Bueno, nosotros alguna vez tuvimos una limitación de tener un título intermedio.
Sí.
Ah, bueno, ya me iba por otro lado, que son las tecnicaturas. Sí, los títulos intermedios y los trayectos.
Para mí me parecen fundamentales.
Los trayectos, en la medida que va avanzando.
Claro.
Es más, hubo una decisión del Ministerio de Educación para una carrera que se habilitó para Venado Tuerto, que es la carrera.
Yo insisto mucho en esto, porque si vos estudiaste 2 años, te quedó un capital.
Claro, es acreditar conocimiento año por año.
Es fantástico. Eso hay que hacer.
Sí. Y después una cosa que nos queda siempre, nos quedan cosas pendientes,
obvio,
como por ejemplo articular las tecnicaturas y los ciclos de complementación curricular con las carreras de grado.
Claro.
Las carreras de grado y los posgrados, y particularmente el doctorado, es algo que nos compete directamente a las universidades, que es la de poder generar conocimiento a través de la investigación y en el contexto mundial donde podemos llegar a intervenir.
Claro.
Es un país que no es tan fácil de, si queremos intervenir en los satélites,
sí.
Pero hay cuestiones, hay algunas oportunidades que se presentan a nivel mundial, que en esa es la que tenemos que aprovechar para no quedar fuera de toda posibilidad.
Y la sinergia también con el mundo del trabajo de las pymes es fundamental.
Es fundamental. Yo creo que el gobierno, los sectores productivos y la universidad tienen que trabajar juntos.
Coincido.
No hay ninguna posibilidad. Hay algunas facultades regionales que, y el rectorado lo está teniendo muchísimo en esta gestión, pero las facultades regionales no todos tienen la misma posibilidad.
Claro.
Nosotros,
y aparte en cada región hay una necesidad distinta a cubrir.
Sí. No, nosotros estamos en un sector que aunque no lo tengamos por objetivo, no,
está presente.
Está muy presente. Y aunque lo que les resulta más difícil es al empresario pyme, al empresario de una multinacional, porque le pide al Estado, es como Dios proveerá.
Te
el
entiendo.
Estado lo tiene que
Te
proveer,
entiendo.
Un ingeniero que yo lo pueda. No, trabajemos
en conjunto. Claro.
Los aportes, pero yo le decía, si no aparecía el equipar ciencia, nosotros tenemos muchos retrasos. Después tenemos algunas cuestiones nosotros como para poder organizarnos todas las universidades que tienen carrera de ingeniería para potencializar estas posibilidades que nos dan este recurso que se está siendo incorporado en este gobierno, que
sí.
No lo teníamos antes. Entonces, pero el sector productivo, sí, lógicamente, si la investigación no es aplicada, nosotros
lo de es San Nicolás. Es un sinsentido.
Lo de San Nicolás es todo vinculado al sector productivo. Lo que pasa es que a veces el sector productivo te pide mucho,
claro.
y te da poco.
Exacto.
El sector productivo no está para, y la universidad no está para resolver cuestiones operativas, a veces sí, pero en realidad está para pensar soluciones más trabajadas a través de los profesionales que tenemos disponibles. Y en verdad nosotros, el doctorado en ingeniería nos transformó las posibilidades que tenemos de que existan personal, investigadores con dedicación exclusiva en la universidad. Nosotros somos una universidad joven, 75 años. La facultad.
¿Qué representa estar cumpliendo 75 años?
Y nos sentimos, yo me siento grande.
No. Más allá de eso.
No, es una universidad joven, pero lo que representa para el país 75 años.
Claro.
Y lo que hoy tenemos para 75 años es muchísimo.
Muchísimo.
Es el segundo presupuesto por primera
Exactamente.
Vez. Exactamente. El segundo presupuesto.
Más importante de nuestro país.
Sí.
Y aparte, tienen sedes en todas partes.
Sí.
Es algo que logró la Universidad Tecnológica Nacional.
Algo que el rector mencionó en el programa del conocimiento, que yo hago muchas referencias porque impulsé mucho el trabajo de las extensiones áulicas. Nosotros hablamos de 30 sedes de facultades en 12 provincias.
Sí.
En realidad tenemos, nosotros de San Nicolás llegamos hasta una localidad que se llama Quemú.
Claro.
En Pampa.
Claro,
Pampa,
la conozco.
Realizando algunas actividades de extensión universitaria. Y bueno, voy a contar algo que me viene a la mente. Yo, cuando falleció mi mamá, buscando los papeles que quedan ahí, vi un diplomita. Ella le gustaba mucho el tejido bordado, la verdad que era una genia de las manualidades.
Sí.
Y pasaba días. No se movía, pero que le hubiera hecho falta. Pero se pasaba haciendo cosas, o sea, tejía, cosía, bordaba. Y encuentro un diploma de... una pena que no me lo quedé yo, y por ahí estaba en la casa de alguno de mis hermanos. Pero decía Universidad Vita. No sé si existió como universidad, pero sí le llegó al medio del campo.
Claro.
Los manuales. Porque se aprendía
claro.
con manuales.
Claro.
o el manual del tornero mecánico,
claro,
que en el 40 y tanto, 48, 50, tenían los que iban a la escuela de fábrica que crea Perón,
claro,
de nivel medio, que le daban los libros, y de ese sí tengo uno, de recuerdo, lo tengo detrás de mi escritorio. Y bueno,
vos, ¿y qué sentís vos decías, cuando entregás títulos?
No, es un acto muy especial porque participa, además de hacer una colación de grado, nosotros todos los viernes entregamos diploma, de manera, ya cuando le llega el diploma, sí, diploma, no el simbólico, con la familia. Y lo hacemos personalmente, porque yo lo recibí de parte de un empleado durante el proceso, me entrega una persona, me dice, firma acá, listo, no.
Sí.
Fue muy, muy frío, muy desconsiderado para tanto esfuerzo, no solamente personal, sino familiar, ¿no? Uh-huh.
¿Qué le dirías a tu familia? Porque hablaste permanentemente de ella.
No, bueno, yo soy muy familiero. Y bueno, tengo la suerte que mi hijo más chico es ingeniero.
¿Es ingeniero?
Es ingeniero, sí, es...
¿Lo llevaste con vos?
No, sin querer. No. Mayor es abogado, después tengo una hija que es médica y que no vive en San Nicolás. Y el más chico estudió ingeniería industrial. Y se dedicó a la universidad, lo atrapó la universidad y es director de departamento de la carrera de ingeniería y vicedecano.
¡Qué bárbaro!
Y decano cuando yo estoy acá.
Lo llevas en el ADN.
No,
y el nene,
claro,
también.
Y bueno, él de chiquito, yo,
claro,
empiezo cuando él recién nació, yo me proponen ser secretario académico, yo sé lo que eso implicaba. Y le digo al decano, digo, pero yo quiero seguir dando clases. Y teníamos dos anexos. El flaco, recanchero, con mucho mundo, me dijo, sí, no te haga problema. Y bueno, no lo puse mucho tiempo. Tuve que dejar de ser profesor. No me querían dejar ir de la materia, bueno, se conseguía mucho cliente para esa materia. Quedé como JTP apoyando a los auxiliares. Mucha rotación de auxiliares, pero en definitiva después busqué otra. Cuando hice el posgrado a la carrera, sí, de ingeniería laboral, que es una carrera de grado.
Sí, sí.
No es un posgrado en sí mismo, una carrera de grado partiendo de títulos.
Claro.
De otros títulos de grado. Y bueno, entonces me dediqué a ingeniería ambiental, higiene y seguridad.
Bien.
Yo digo, esto no. Le hubiera convenido otras cosas, pero él siguió. Yo hice mucho asesoramiento en
siguió
empresa,
una pasión.
Y él quedó con eso. Y bueno, y en definitiva te atrapa, la universidad te atrapa, o la gestión pública,
claro,
en general te atrapa, y se miden otras cosas, otros valores, lo que a uno le gusta. Yo le decía, hay algunos que no le preocupa nada, bueno, pero le agrego algo, otros que tienen responsabilidad, que cumplen lo que tienen que cumplir para la función que le toca realizar, y hay otros que hacen todo eso, pero además le ponen pasión. Y bueno,
textual, Haroldo.
Bueno, y vos, para hacer esto, para estar sentada acá, se supone que debes tener más pasión que lo que tenemos nosotros. porque bueno, lo que no se puede, no se corresponde en este país, no me quejo, pero bueno, es lo que uno tiene que saber para poder cambiar, es que tiene que haber algo que compense para no sacrificar a los que están, porque si no, hay algunos que piensan, y bueno, pero si yo gano 10 veces,
sí,
más o 5 veces más,
sí,
¿por qué tengo que hacer pasar,
sí,
esto a mi familia? Porque voy a tener una mejor
sí,
obra social, porque voy,
bien,
a tener mejor recurso, porque voy a tener mejor vivienda, porque voy a poder darle una mejor educación y mejores vacaciones a mis hijos.
Haroldo, bueno, Aveta, te quiero decir que a mí este programa me voló. Pasó volando como todos los programas, pero es un placer tenerte. Das para episodio 2, 3, 4. Me quedaron cantidad de preguntas.
Bueno.
Fue un lujazo. Y gracias, no únicamente por lo profesional. Sos una persona extraordinaria, Haroldo. Te lo digo de corazón. Una muy buena persona.
Bueno, gracias.
Lucas, nos encontramos la semana que viene. Voló.
¿Cómo no? Es así, digo, estos somos la UTN. Digo, algunas cosas, ¿no?, de la charla de él. Se habló de Perón, se habló de Evita, se habló de Alfonsín. Y todos los que pasamos por acá, todos los que estamos ocupando cargos, vos fíjate que todos se repite.
Casi, una gran familia.
Casi la misma historia atrás, de dónde venimos, sí. Lo que nos costó estudiar, lo que nos costó. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Entonces, y digo, en estos momentos donde se habla tanto, ¿no?, del tema de la educación pública, sí, que sí, que no, del que alguno la quiere sí, cerrar, dos, la cerrarían, la querían hacer privada. Bueno,
revalidemos la importancia.
Escuchen estas historias.
No hubiera podido tener oportunidad de estudiar.
Yo tampoco, ninguno de todos los que estamos. Entonces, no.
Darle el valor que corresponde a la universidad pública y escuchar bien, no únicamente lo que se dice, sino lo que no se dice.
Exacto.
Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 16 haciendo Universidad Tecnológica Nacional que
presenta.
Chau, gracias, los amamos.
Muchas gracias.
Gracias.